En un ambiente incierto y de sospechas, los resultados electorales en Honduras dieron el triunfo al candidato oficialista Juan Orlando Hernández. Aunque la presidencia la ganó el Partido Nacional, es previsto que así como está de deteriorada la sociedad hondureña, la coyuntura política que se abrió a partir del lunes 25 de noviembre deberá sostenerse sobre un pacto político de gobernabilidad entre el partido ganador y las otras fuerzas beligerantes que participaron en el proceso electoral. En las elecciones del 24 de noviembre, lo que se eligió no fue tanto un triunfador para gobernar el Estado de Honduras, sino a la persona y al grupo político que deberá liderar el nuevo pacto político de gobernabilidad en correspondencia con las otras fuerzas políticas que superan y sustituyen el tradicional cogobierno liberal nacionalista que dominó el ambiente político de las últimas tres décadas hondureñas. Con el triunfo de Juan Orlando Hernández y en medio de sus turbiedades y triquiñuelas, se inició una nueva coyuntura, pero liderada por las mismas élites políticas, económicas y empresariales que han conducido el proceso político hondureño que procede del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Es una nueva coyuntura, pero sin signos de que va a disminuir la inestabilidad y el deterioro de la institucionalidad. Es cierto que se resquebrajó el tradicional modelo bipartidista hondureño, pero quienes lo condujeron por más de tres décadas están más despiertos y activos y seguirán siendo los principales conductores del nuevo pacto político de gobernabilidad en el cual al partido de izquierda, Libertad y Refundación, Libre, le tocará jugar el papel de contrabalance y saber presentar demandas e intereses de sectores sociales que no caben en los planes e intereses de los sectores más pudientes del país. Por su parte, las misiones internacionales, por ejemplo de la OEA, la Unión Europea y de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos, dieron un informe validando los resultados electorales sin haber corroborado las diversas denuncias sobre irregularidades. Los informes de las misiones de observadores oficiales internacionales avalaron el informe del Tribunal Supremo Electoral y se apresuraron a ratificar unos resultados que estuvieron muy llenos de sospechas y de manipulaciones, de acuerdo a informes de observadores independientes y de instancias nacionales que trabajan áreas de derechos humanos y en medios de comunicación alternativos a los corporativos. Hubo datos, por ejemplo, repetidos en miles de mesas electorales en donde la mayoría de los delegados de cuatro de los partidos pequeños fueron sustituidos por miembros del Partido Nacional. También existen datos repetidos sobre la compra de votos realizados en los mismos centros electorales, siguiendo el patrón de un teléfono celular que el activista del partido oficial entregaba a quien aceptaba vender su voto y testificarlo con la fotografía tomada a su papeleta como condición para recibir el pago correspondiente. Las misiones internacionales recogieron el ambiente transcurrido durante el domingo a lo largo del día en las afueras de las urnas, pero no hubo observación efectiva en el manejo de los votos que la gente fue a depositar con tanta fe y esperanza. Por eso las misiones oficiales internacionales le han fallado irremediablemente a la democracia hondureña y lo han hecho en nombre de la democracia. Ante las dudas, estos informes internacionales debieron haber esperado antes de haber dado un juicio. Se puede argumentar la práctica de compra de votos como algo que no es ilegal, pero nadie puede argumentar que se trata de un servicio a la democracia y al Estado de Derecho. Y sobre esto nada dijeron las misiones internacionales. No se trata, con claridad lo digo, de estar a favor o en contra de uno u otro candidato. Se trata de si se quiere contribuir o no a la democracia por la vía del respeto a las reglas del juego del Estado de Derecho. Y esto no ocurrió con las elecciones del 24 de noviembre y las misiones internacionales hicieron caso omiso de esta ausencia de respeto a las reglas democráticas. Muy mal han hecho las misiones internacionales en su respaldo con sus observaciones a este tipo de democracia hondureña. En lugar de apoyar el camino hacia una puerta de salida a la crisis de institucionalidad, los informes de las misiones internacionales han acabado aquello que han cuestionado, es decir, las condiciones de corrupción e impunidad que más contribuyen a la inestabilidad y al deterioro del Estado de Derecho. En lugar de hacer un bien, lo que han hecho estas misiones es haber dado un espaldarazo directo a los mayores enemigos de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Qué nos espera? Todo es incierto. Sin embargo, la creación de la Policía Militar para el Orden Público unas semanas antes de las elecciones, más la aprobación de figuras jurídicas como las llamadas ciudades modelos y la ley de minería, el atraso deliberado del proceso de depuración de la policía y las instituciones operadoras de justicia, la elección tan politizada del fiscal general y el fiscal adjunto apenas unas semanas antes de las elecciones, y todas bajo el liderazgo de quien hoy es presidente electo, representan nubarrones muy oscuros que presagian una etapa de creciente autoritarismo, impunidad, corrupción, pérdida de soberanía nacional en el marco del modelo de una democracia autoritaria y excluyente. Ese es el modelo que se ha consolidado. Habrá mucha formalidad de democracia, pero en una ausencia muy grande de democracia efectiva. Mucho discurso patriótico, pero mucha ausencia de patria y de ausencia de compromiso con los compatriotas, hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Cómo hemos de plantarnos ante esta nueva etapa que se abre en Honduras? En estas elecciones hubo una presencia de varias decenas de miles de jóvenes que votaron por primera vez y que nunca lo hubieran hecho por los canales tradicionales de la política hondureña. Hubo una oferta que provino de un presentador de televisión que desde pocas palabras y muchas imágenes representó una oferta atractiva y fácil que atrapó a la juventud urbana. Haber traído a esa juventud a la política ha sido sin duda el aporte más valioso del señor Salvador Nasralla, presentador y comentarista deportivo de televisión hondureño. Trabajar con una propuesta hacia esta juventud es una manera de plantarnos en esta nueva etapa. De igual manera, hay mucha gente de izquierda o progresista que queda en cargo de elección en los municipios, en donde se ha de librar el trabajo más importante por defender y construir democracia real y desde donde también defender los derechos humanos. Luchar por defender la soberanía ante la avalancha de un gobierno con puertas y corazones abiertos a las multinacionales especializadas en la extracción de los recursos naturales y la riqueza del país, será la manera política de situarnos y de articular luchas comunes de cara a levantar una plataforma social y política con un importante nivel de autonomía frente a las propuestas partidarias. Saber defender la vida, apostar por la juventud, particularmente urbana, defender los recursos y riquezas naturales, articular la lucha popular y desde ahí establecer alianzas con partidos políticos nuevos que han nacido con una importante fuerza en estas elecciones, pero sin que la gente pierda la propia identidad de lucha popular, es el modo de plantarnos en la etapa que arrancó en Honduras a partir de las elecciones del pasado noviembre. Ve a tomar aire, ve a beber agua.